baja. Lo que pasa es que a lo mejor la ventana abierta van a estar hablando ellos.
No pasa nada, si entra por aquí no.
Tira la sacaña, ahí está.
Aquí no se ve, ¿no?
Ahí no se ve nada.
Vale. Vale, pues Sonia, primero, por favor, nombre, apellido y el cargo.
Soy Sonia Galloso Requejo, soy la neuropsicóloga y la coordinadora de AFAL Cartagena y Comarca.
¿Lo bajo más?
Sí.
Vale, pues queríamos conocer, bueno, este va a ser el Día Mundial, un poco la importancia todavía de concienciar a la sociedad sobre las enfermedades neurodegenerativas y el trabajo que hacéis desde estas acciones.
Pues mira, el Día Mundial de Alzheimer, como casi todos los días mundiales, lo que intentan es concienciar y divulgar y mostrar a la sociedad este tipo de enfermedades que siguen siendo muy tabús y además se cree que son, se creía, en general, que son enfermedades de personas mayores, pero que son enfermedades de como de que pierden la memoria y como ya son mayores, porque ya, como que está normalizado por un lado, pero luego es tabú porque realmente esa no es la realidad. La realidad es que puede haber personas muy jóvenes, que puede haber personas que están totalmente activas, que pueden incluso estar trabajando, o gente mayor que puede estar muy bien, pero pueden tener trastornos conductuales, de atención, de sueño, cambios de personalidad y a lo mejor la memoria lo que menos incluso se refleja. Entonces a la familia le sigue dando miedo que se vea, que se conozca, que hacia afuera el reflejo de su familiar sea ese, porque a lo mejor puede ir por la calle, por ejemplo, y ponerse a gritar, o estar en un evento y hacerse, por ejemplo, sus necesidades encima, o ponerse agresivo con una persona, con el mismo familiar, y todo eso sigue siendo muy tabú. Y sigue siendo muy tabú, sobre todo, también el que son enfermedades que se pueden trabajar muchísimo y se pueden ralentizar, que se puede mejorar su calidad de vida, pero enormemente. Todos los años que lleva la asociación hemos visto un cambio desde que cuando no se conocían todas las terapias, cuando todavía estaban como muy experimentales, y a medida que se han ido implantando y las familias están más concienciadas y empiezan antes a querer que se trabaje con ellos, pueden estar muchísimos años con muy buena autonomía personal, con muchísima autonomía, y luego morirse de cualquier otra cosa, porque realmente las demencias ninguna mata, el Alzheimer no te mata, ni siquiera te postran una silla ni una cama, que es lo que todo el mundo se creía antes, como habéis visto aquí, y hay algunos que vienen en silla de ruedas, pero aquí de la puerta para adentro la tienen prohibida, tienen silla porque el familiar se cansa de acompañarlos, cuando a veces si dan paseo largo pues se sientan, lo llevan ellos, pero aquí se les obliga o se les estimula a que tengan que seguir forzando, porque para ellos lo primero que pierden es las ganas y la motivación de hacer ninguna cosa. Entonces, igual que si no movemos los músculos, por supuesto que se atrofia, en nuestra cabeza lo mismo, pero si además añadimos una enfermedad degenerativa, todavía se atrofia mucho más. Entonces, lo que necesitan es estimulación, continuamente un empuje desde atrás, pero es verdad que el familiar es muy difícil que lo haga. Entonces tiene que estar respaldado por los profesionales que detrás lo hacemos y demostrarles que eso que se hace funciona y que pueden eso de tener muy buena calidad de vida.
¿Y cómo es esa forma que tenéis aquí de hacerlo? Sobre todo, nos comentabais antes que tenéis varios talleres o varias sesiones de fisio, de psicología. Un poco, ¿cómo lo hacéis?
Pues mira, la forma de trabajar con ellos, aunque a nosotros nos gusta trabajar en grupo, que hay algunas veces que se trabaja de forma individual, porque en el grupo se trabajan cosas de forma totalmente diferente a que si lo haces individual. Tenemos estimulación fisioterápica, estimulación cognitiva a la psicóloga, terapia ocupacional, logopedia, musicoterapia, es decir, tenemos varias intervenciones terapéuticas que están, se realizan de forma grupal, pero primero se tiene que conocer al paciente muy bien, tanto clínicamente, es decir, sus patologías, la medicación que toma, pero además hay que conocerlo muy bien, hay que saber cuáles son sus gustos, cuál ha sido su recorrido de vida, cuál es su bagaje de vida, porque no vamos a trabajar de la misma forma. Aunque se metan a todos en un grupo, se trabaja de forma individual, porque eso es lo que hace que estimulemos con lo que a ellos le motiva. Pues si a uno ha trabajado con las grúas, como habéis visto, lo motivamos muchas veces con, hacemos cosas que tengan que ver pues con las grúas, con el puerto de Cartagena, donde ha trabajado. Otro ha sido médico, pues es el que a veces le pido ayuda, oye, ayúdame, vamos a medir la tensión, o cómo se mide esto que yo no sé hacerlo, cómo, mira, ahora que estamos con el COVID tenemos que medir la fiebre a todos, y esto cómo son los grados, cómo es. Entonces, una manera de motivarlos a todos es conociendo a cada uno de forma individual.
Y para las familias, imagino, no sé si también tenéis esto de asesoramiento, porque aunque al principal afectado por la enfermedad es él, imagino que también repercute en el tema de, ¿no?
Pues mira, el familiar, por desgracia, realmente casi es el más afectado, porque el paciente lo sufre, evidentemente, y es el que necesita primero la ayuda, que intentemos mejorar su calidad de vida, pero si eso no lo extrapolamos al familiar, no hemos conseguido nada. Es decir, por mucho que nosotros aquí hagamos millones de cosas, mejoremos su vida, pero su vida al salir fuera no mejora si todo lo que hacemos aquí no se lo demostramos al familiar y luego le apoyamos psicológicamente, aparte de darle unas horas de respiro, porque se las estás dando teniéndolo aquí, luego tienes que hacer con ellos cursos de formación, reuniones entre todos y entre ellos para que cada uno también cuente sus situaciones diarias, para que los otros vean que viven las mismas situaciones. Entonces al final si normalizan lo que a ellos le pasa creyendo que es el fin del mundo y que no le pasa a nadie más, y ven cuando empieza a contar el otro y dicen, madre mía, por lo que yo estaba pasando no era tan malo como yo creía, o yo me pasaba esto y no se me ocurría nada que hacer para resolverlo, y el otro familia dice, pues mira, yo he probado a hacer esto, a hacer lo otro, porque como son enfermedades muy fluctuantes, que son como una montaña rusa, tienes que ir probando, tienes varias herramientas que puedes utilizar, a veces funciona una y otra funciona otra. Entonces, ellos necesitan un apoyo constante, continuo, tanto individual, pero después necesitan un apoyo grupal para que entre eso, que vean que hay más gente que pasa por lo mismo, entonces es más normal tener esto en casa.
Vale, muchísimas gracias. No sé si quiere...
No, yo creo que...